Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos en la tarde COPE, Pilar Cisneros y yo, echando la tarde contigo. Se nos vaya Gloria. Ha dejado muchos daños, ¿eh? Y ha dejado al menos 9 muertos. Pensamos que estamos a salvo de la naturaleza y de pronto nos damos cuenta de lo vulnerables que somos. La vicepresidenta Caló esta mañana nos ha contado que la reforma del Código Penal que va a impulsar el Gobierno para modificar, entre otras cosas, la tipificación del delito de sedición, no es algo que vaya a negociar con Esquerra en la famosa mesa bilateral, con Esquerra, con el Gobierno de Cataluña. Dice que se va a negociar en el Congreso. Otra cosa es por qué y cómo llega al Congreso esa reforma cuando llegue. ¿No tiene nada que ver esto con los condenados por el proceso de verdad? ¿Seguro que no tiene nada que ver? El PP se ha desmarcado de la reforma, por lo que, claro, para sacarla adelante, los socialistas necesitan mayoría absoluta. Es decir, esta reforma saldrá adelante con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts pel Cat, PNV y la CUP. Y si no, Bildu. La foto de la investidura va a ser una foto moderada en comparación con la foto que va a ser necesaria para hacer la reforma del Código Penal en el tema de sedición. Necesita independentistas y a batasunos. Mientras Carmen Calvo nos ha desvelado los misterios de la urgentísima y necesaria reforma del Código Penal, ha dicho ella que es cosa de Europa, de los jueces. Mientras decía eso, en Davos, Sánchez vendía las excelencias de nuevo gobierno e intentaba calmar a los inversores internacionales. Sánchez ha hecho en Davos un discurso muy en línea con la sensibilidad de Bruselas, del Fondo Monetario Internacional en este momento. El FMI ya no es lo que era. Es más socialdemócrata. Reducción del déficit, ha dicho Sánchez, con rigor fiscal, pero también con justicia social. Crecimiento, pero distribución de la riqueza. Lucha por la igualdad de las mujeres, combate del populismo. Un discurso perfectamente socialdemócrata para aplacar los miedos que provoca su acuerdo con Podemos. Es un discurso impecable. Se le puede comprar palabra por palabra. Ha insistido Sánchez en que Iglesias y su acuerdo con Podemos es un compromiso con la gente. En realidad, eso de mantener a raya el déficit no va a ser verdad, porque puede subir un 0,5, que es lo acordado, y ya ha subido un 0,4, y estamos a mitad de enero. Eso es lo que ha pasado por la mañana en Davos. Esta tarde, hace media horita, ha empezado la reunión para la cuestión del salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo interprofesional. O sea, en Davos ha vendido moderación Sánchez, vamos a ver en qué queda esa moderación. El gobierno, la parte socialdemócrata del gobierno, Carmen Calvo, el PSOE, ya está diciendo, ha dicho esta mañana ante la reunión que se ha producido, que se está produciendo esta tarde, que ojito, que no hay que correr tanto como quiere correr Podemos, que no se trata de subir inmediatamente a 1.000 euros de salario mínimo interprofesional. Carmen Calvo.
¿Cuál es nuestro deseo? Porque es un acuerdo. Subir el salario mínimo interprofesional. Pero lo vamos a hacer de manera y de forma progresiva.
De forma progresiva, no como estaba vendiendo Pablo Iglesias. Esto es lo que dice la parte socialdemócrata. Hay que recordar que en 2019 la subida ya fue de un 22%. Claro, si ahora le metes otro subidón, ¿qué pasa? Pues que los empresarios, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, ha dicho, ojo, es que esto tiene consecuencias malas, contraproducentes. En vez de ayudar a crear empleo, destruye empleo.
Nosotros lo que sí estamos trasladando es que nos parecería excesivo la cantidad de 1.000 euros, sobre todo porque hay una parte de la economía que no lo aguantaría, ¿no?
O sea, Calvo, la parte socialdemócrata, diciendo despacito, despacito con el salario mínimo interprofesional. Los empresarios avisando, oye, si subes el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros rápidamente, esto es muy malo para la economía. Pero Iglesias, la parte morada del gobierno, ha dicho que él ha hablado con los empresarios y con los trabajadores y que va a haber noticias muy buenas para los trabajadores inmediatamente.
Quiero decirles que en estos días he podido hablar con Antonio Garamendi, también con Unai Sordo, también con Pepe Álvarez. He recibido de los tres muy buena voluntad y creo que muy pronto los trabajadores de este país van a tener una buena noticia.
No sabemos qué le ha dicho Garamendi y qué ha escuchado Iglesias de Garamendi, porque acabamos de oír que Garamendi no quiere ni oír hablar de una subida inmediata a 1.000 euros del salario mínimo interprofesional. Una versión de la parte socialdemócrata, otra versión de la parte morada. O esas buenas noticias de las que habla Iglesias están abiertamente en contra de lo que él había prometido en campaña, o aquí hay una contradicción, aquí hay una tensión, aquí hay un alma socialdemócrata del gobierno que dice cuidadito, cuidadito, no la vayamos a liar, y hay otra alma, la morada, que dice ya, pronto, rápido, subida del salario mínimo interprofesional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, ha sido recibido en el Parlamento Europeo, donde busca apoyos para seguir presionando al régimen de Maduro. Por el momento no ha aclarado si viajará a España o no después de la negativa de Pedro Sánchez a recibirlo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Reconoce que siempre intenta cuadrar agendas para reunirse con los presidentes de los países que visita. No aclara si acudirá a España después de saber que no será recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Juan Guaidó, de todas formas, insiste. Su objetivo siempre cuando acude a un país es verse con sus altos dirigentes.
Esperamos poder concertar agenda en cada uno de los países que vamos a visitar, con los presidentes, primer ministros, cancilleres y todos los que podemos tomar acción determinada, firme.
Juan Guaidó ha sido recibido por el Parlamento Europeo, institución que lo reconoce como presidente legítimo del país. Ha recordado que es importante mantener y aumentar las sanciones contra aquellos del régimen de Maduro que someten al país.
Y a esta hora la ministra de Trabajo está reunida con los dirigentes de patronal y sindicatos. Sobre la mesa, entre otras cosas, la subida del salario mínimo. A las puertas de la reunión está Joaquín Vizmanos.
Una subida del salario mínimo que al final, según lo que viene deslizando el gobierno, sería algo más moderada de lo previsto para buscar un acuerdo. Habría un paso atrás, por tanto, parece que se descartaría incrementarlo de golpe hasta los 1.000 euros ya este año, como exigen los sindicatos o hasta hace nada la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Si es así, las advertencias de los economistas, la presión de los empresarios que han puesto el acento en los riesgos que entraña otro fuerte alza para las pymes, en colectivos como los trabajadores del campo o las empleadas del hogar, habrían surtido efecto. Vamos a ver al final en qué queda. En esta reunión se supone que también se está hablando de la reforma laboral. Aquí el Ejecutivo ya tendría preparados cambios, un decreto o ley para acabar, por ejemplo, con ese polémico artículo que permite el despido por bajas médicas, aunque estén justificadas.
Y la bolsa vuelve a cerrar en negativo, presionada por el temor a los efectos sobre la actividad económica del coronavirus, que ya ha provocado la muerte de 17 personas en China. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,4% hasta 9.573 puntos. Pérdidas en Telefónica, Inditex, Repsol y los bancos. En negativo también la bolsa de Milán, que sufre por el aumento de la incertidumbre política en Italia. Mientras tanto, la bolsa de Frankfurt ha marcado esta tarde un nuevo máximo intradía en los 13.600 puntos cuando hace un año se movía por debajo de 11.000. Las bolsas de Estados Unidos suben esta tarde, rozan sus récords históricos. El presidente Trump ha asegurado que el índice Dow Jones podría estar 10.000 puntos más arriba y que la economía estadounidense podría crecer a un ritmo del 4% si no fuera por las malas decisiones de la Reserva Federal. Trump considera que el precio del dinero es demasiado alto a pesar de que la Reserva lo redujo en 3 ocasiones el año pasado.
Y en los deportes, en un rato comienza tiempo de juego con la Copa del Rey, Luis Munilla.
A las 6:30, Pilar, arranca tiempo de juego con los 16avos de final de la Copa a partido único. Y es que a las 7 comienzan ya dos partidos, el Elche Athletic de Bilbao y el Ibiza Fútbol Club Barcelona. Además ya sabemos con quién sale de inicio Quique Setién en el Barça, Elena Condis.
En principio saldrá con un 3-4-3, con Neto en portería, en defensa Semedo, Lenglet y Junior, en el centro del campo Rakitic, De Jong, Sergi Roberto y Ricky Puig, y arriba Ansu Fati, Griezmann y Carles Pérez. Recordemos que no han viajado ni Messi ni Piqué, Setién les da descanso, tampoco Sergio Busquets porque está sancionado.
El resto de partidos son a las 9. Girona-Villarreal, Badalona-Granada, Logroñés-Valencia, Tenerife-Valladolid, Unionista-Real Madrid y Real Sociedad Español. Se ha caído de la convocatoria de la Real William José, que puede salir del club. Y ha terminado ya el España-Croacia en el Europeo de Balonmano, Luis Malvar.
España 22, Croacia 22, un empate que significa España pasa como primera de grupo, busca y arribar. Para esas semifinales se conocerá a partir de las 6:15 entre el enfrentamiento y Noruega-Eslovenia. Por lo tanto, España espera Noruega-Eslovenia en semifinales en Estocolmo el viernes.
Y en el europeo de waterpolo masculino, cuartos de final en juego en el tercer cuarto, Serbia 4, España 6.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Vuelve la lluvia, ¿qué tal? Buenas tardes, pero con menos frío y viento que ayer. 8 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana más sol y el viernes y el sábado otra vez abrir los paraguas. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas, A6 de Las Rozas al Plantío y M607 Universidad Autónoma. De salida hay lío en la A3 en Rivas y A4 Butarque y Pinto. En la M40 Paciencia en Hortaleza en ambos sentidos y en Coslada dirección A3. La sierra es transitable, pero mucha precaución a los que pasen por Navacerrada, Guadarrama o Miraflores. En la M30, retenciones entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Vallecas y desde la Moncloa al Puente de los Franceses. La Reina ha inaugurado la 40 edición de Fitur, de la Feria de Turismo que se celebra en IFEMA hasta el próximo domingo. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much.
Se llama Pocahontas y la busca toda España. No es una persona, es una perra golden retriever negra con cara de buena. La verdad es que es una perra guapísima. Debe ser terrible sufrir un robo, sobre todo un robo a punta de pistola. Y esto le pasó a Alfonso García, que estaba con Pocahontas porque la perra está a su cargo, porque él es su entrenador. Y estaba en un barrio de Aranjuez con la Golden Retriever, con esta perrita, y de repente, como decimos, sufrió un robo, cuidado, un atraco, a punta de pistola, o sea, imagínate el susto. Pero no es solo que le roben todo lo que llevaba de valor, por supuesto la cartera, el dinero, en fin, todo lo demás. Es que los ladrones se llevaron también a la perra, a Pocahontas.
La perra tiene que marcar los cambios de altura y pasos de cebra y demás, y mantener una distancia de seguridad con la carretera. Y bueno, pues yo estaba trabajando eso. Pues en el paso de cebra que me ocurrió, pues yo vi venir la furgoneta, senté a la perra para esperar a que pasara la furgoneta. Y en ese momento, pues la furgoneta se paró delante mía y se bajaron dos individuos de la parte delantera pidiéndome dinero. Me exigieron la cartera, obviamente se la di. Una vez que tenían la cartera, uno de ellos dijo, el perro también. Lo cogieron en brazos, me dieron un tirón de la correa, lo subieron en el vehículo y tiraron.
Imagínate, que se lleven así el perro además. Alfonso ha dicho una cosa que es muy importante. Dice, estábamos en el paso de cebra porque tiene que marcar el paso de cebra. Y yo te decía antes que Alfonso García estaba entrenando a Pocahontas. Esto es muy importante también, aparte de decir, pero ¿por qué se han llevado al animal? Imagínate el disgusto, ¿no? Si es tu propio perro. Pero es que Pocahontas además es una perra muy especial. Sí, porque está siendo adiestrada. Porque es una perra de asistencia entrenada para ayudar a Clara, una chica de 15 años con problemas de movilidad. Y da la casualidad de que es que iba a ser entregada a la familia de Clara en nada, en breve.
El adiestramiento de este tipo de perros, aunque tienen una base muy común, pero el final del adiestramiento es específico a cada usuario, porque cada usuario tiene una necesidad específica y el perro se adapta a esas necesidades que tiene cada usuario.
Y ahí estaba ya Pocahontas, adiestrada, a punto de ser entregada a la que sería su dueña, su compañera, que es Clara. Hola, Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, más o menos.
Más o menos. ¿Tenías muchas ganas de conocer a Pocahontas?
Sí, muchas, la verdad.
¿Qué te habían contado de ella? ¿O habías tenido algún contacto previo ya con la perra?
No la conocíamos, la íbamos a conocer por primera vez hoy. Pero habíamos visto fotos de ella, vídeos, y prácticamente la consideraba ya mi perra.
Qué guapa, ¿eh? Es Pocahontas, porque tiene una cara preciosa.
Sí, es una perra preciosa.
¿Cuándo te llaman o quién te dice lo que ha pasado?
Pues mira, el lunes por la tarde mis padres me avisan de que tenía una mala noticia, de que se habían llevado a Pocahontas, y me avisaron ellos.
Jolín, qué disgusto. Oye, Clara, ¿y a ti cómo te iba a ayudar Pocahontas? ¿Qué problema tienes y cómo te iba a echar una mano esta perra?
Bueno, pues yo tengo movilidad reducida, voy en silla de ruedas, ¿no? Y pues Pocahontas tiene muchas funciones, como por ejemplo abrir puertas, encender luces, recoger cosas del suelo, etcétera, lo que me ayudaría bastante en mi día a día.
Fíjate, y hoy mismo tenías que conocer a Pocahontas y llevártela contigo, ¿no?
Sí, hoy la conocí por primera vez y durante esta semana practicábamos un poco para que nos conociese y eso. Y el domingo nos la llevamos a casa ya como nuestra perra.
Jolín, que te haría una ilusión tremenda, ¿no?
Sí, la verdad.
Jo. Bueno, está también escuchando tu padre, se llama Eduardo Carpintero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis viviendo este robo en la familia?
Pues con bastante apenados, sobre todo por la sorpresa, después de todo el proceso de más de 2 años de espera, pues que de pronto cuando ya, pues eso, íbamos a recogerla, nos la iban a entregar, pues ha sucedido este hecho tan tan desagradable, ¿no? Entonces, te puedes imaginar, ¿no? Como
desagradable, como inexplicable.
Sí. Es decir, mala suerte, no se dan una serie de circunstancias que son muy, muy, muy difícil de entender, ¿no? Y entonces, no sé si las personas que se nos queda duda de que han cometido este hecho, ¿no? Es decir, realmente sabía las consecuencias que iba a tener, ¿no? O no lo sé exactamente en qué está pensando o para qué, con qué motivación lo han realizado.
En cualquier caso, la investigación está en marcha. Yo no descarto, desde luego, de ninguna manera que aparezca Pocahontas. Imagino que vosotros tampoco. ¿Por qué apuntaste a Clara a este programa para tener una perra de asistencia?
Bueno, la iniciativa la tomó ella. Ajá. Hace ya tiempo, hace 4 años, creo que es unos 4 años, pues eso, manejando internet, conoció a la Fundación Bocalán, conoció a lo que hacían, a ella y a su hermana le gustan siempre mucho los animales, y es un proceso que iniciamos, la decisión la tomamos prácticamente hace 4 años. Después de un primer intento había que, bueno, pues el coste del adiestramiento es un coste elevado, entonces teníamos que buscar a alguien que nos la financiara. Finalmente conseguimos que una amiga que tiene una empresa, a través de actos que hizo, consiguió la recaudación, y hace 2 años, las navidades de hace 2 años, pues ya tomamos la decisión y ya pues iniciamos el proceso, le dimos el visto bueno a Bocalán, y bueno, pues nos dijeron que ya ahora había llegado el momento.
Y fíjate,
el momento de recogerlo, pues es cuando ha sucedido el hecho.
Bueno, habéis puesto carteles por todas partes, por supuesto.
Sí, la fundación se está encargando de todo eso, nosotros estamos fuera.
Yo digo que Pocahontas es ahora mismo la perra más buscada de España, habéis ofrecido también una recompensa. ¿Confiáis en que aparezca Pocahontas?
Tenemos esperanzas,
¿verdad?
Es difícil, pero la esperanza no se pierde, ¿no? Entonces estamos todo el mundo está colaborando en ello, y entonces bueno, pues siempre queda la esperanza.
Clara, ¿tú también crees que tu perra Pocahontas va a aparecer?
Hombre, pues yo espero que sí. Es probable que ocurra si la gente que se la llevó pues deciden soltarla o algo, pues tarde o temprano a lo mejor aparece. No sabemos si lo ha ocurrido o no, pero esperemos que sí.
Yo estoy convencida de que sí. Ojalá sea así, Clara, y tengas a tu perra Pocahontas contigo. Desde luego todo el mundo la está buscando. Clara, gracias. Ojalá podamos hablar cuando tengas a Pocahontas en casa. Eduardo Carpintero, gracias.
Gracias a vosotros por llamar.
Adiós,
gracias.
Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿pero qué haces tú en la calle?
Pues yo no quería, Pilar, pero me habéis obligado a salir.
¡Ay, pobre! Vamos, que tampoco me das ninguna pena, ¿eh? En la calle no se está tan mal. ¿Dónde te encuentro hoy?
A ver, ahora mismo estoy en Toledo. No sé cómo estaréis ahí en Madrid, pero aquí sopla un poco el viento y hace bastante rasca, ¿eh?
Ay, pobrecito, bueno. Pues ponte guantes, eso tiene remedio, ¿eh?
Sí,
no, unos buenos guantes, luego, sí, sí. Un buen gorro, una bufandita y este tipo de cosas. Bueno, y en Toledo bien, ¿no?
Sí, bueno, tú sabes que estamos con el tema de Fitur y yo no sé si sabías que aquí en Toledo es una de las 10 ciudades más visitadas de España. Y además es Patrimonio de la Humanidad, o sea que me he venido a un sitio bastante visitado. Entonces, yo no sé si te parece que estoy aquí con un señor que tenía bastante prisa, pero le he dicho, por favor, déjame un segundillo para entrar en directo con Pilar en la tarde. Se llama Ramiro. Ramiro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
A ver, Ramiro, te cuento, yo no sé si vives aquí en Toledo o...
Yo vivo en Toledo, sí, vivo en Toledo.
¿Desde hace cuánto?
Pues desde hace unos 6 meses o cosas así.
¿Solamente? ¿Por qué?
Sí, porque yo soy de Talavera de la Reina.
Ah, bueno. Estamos hablando del turismo. Yo no sé si en Toledo, en estos 6 meses que llevas aquí, has visto que hay mucho turista.
Pues, hombre, la verdad que sí, se nota bastante. Sobre todo los fines de semana. Aquí vienes un fin de semana por el centro y ves a los japoneses con el tema de las cámaras fotográficas, pues ya sabes. No sé si son chinos, taiwaneses o lo que sea, pero vamos.
¿Por qué zona? Me digo yo que el Alcázar...
Por el centro muchísimo. Los ves en la zona de tapas de bares, zona del Alcázar, la verdad que por miradores, la verdad que sí, los ves muchísimo en cuanto a autobuses y demás, vamos.
Y Ramiro, ya que estamos en Toledo, Toledo es una ciudad que sabemos recibe mucho turismo, pero también da turismo, es decir, por ejemplo, la gente que estáis aquí, ¿te suena de tus compañeros, amigos, que viajéis mucho?
Sí, la verdad que bueno, yo la gente que conozco sí suele viajar, por lo menos una vez al año tratan de hacerse un viajecito, por lo menos algo decente, sí.
¿Tú en concreto?
Yo sí, yo procuro viajar por lo menos una o dos veces al año, casi seguro.
¿Lugar más exótico que has visitado?
Pues hace 2 años estuve, creo, en Vietnam estuve.
Pilar, a Vietnam sacamos a lo mejor unos billetes, ¿no? Que podría estar bien.
Ya me gustaría, y a ti, pero ¿y se ha encontrado alguna vez algún conocido en alguno de estos viajes lejanos?
Bueno, pues sí, te tengo que decir que una vez en Islandia me sorprendió muchísimo. En una playa que prácticamente éramos como 5 personas o cosas así, me encontré un vecino de toda la vida.
¿Vecino en Islandia?
En Islandia, como, bueno, sí, o sea, nos quedamos los dos un poco sorprendidos porque dijimos, o sea, ni otro lugar en el mundo donde podernos encontrar, no nos vemos cerca de donde estamos en España y resulta que nos encontramos
en Islandia.
Qué
fuerte, ¿no? ¿Y cómo fue ese encuentro?
Hombre, pues yo me lo encontré en la playa en plan de decir, pero bueno, es que no me lo creía. Yo pensaba que no era él.
Y luego cuando llegasteis ya a casa, de vuelta del viaje, compartisteis fotos, experiencia y demás.
Bueno, sí, claro. Cada uno después allí pues nos fuimos un poco por nuestro lado y después una vez que nos volvimos a encontrar otra vez ya en España, sí, claro. Compartimos fotos, evidencias y demás, sí, claro.
Estoy alucinando. En Islandia, pero claro, es tan grande aquello y son tan pocos habitantes que creo que debe de tener 3 habitantes o 4 habitantes por kilómetro cuadrado. No sé si se me va
¿Tú
un poco...
has conocido, has visitado Islandia, Pedro del Castillo?
Yo nunca.
Yo tampoco, pero me gustaría, ¿eh?
Pero sí, es que ya te digo...
362.000 habitantes en toda la isla. ¿Qué te parece?
¿Y habitante por kilómetro cuadrado?
¡Jolín, no me pidas tantos datos así de golpe!
Seguro que la
Wikipedia lo pone. ¿Tú qué te crees? Que yo soy un hacha de internet, pues en ello estoy. ¿Y pues tú te has encontrado alguna vez en algún viaje algún vecino, amigo similar?
Decía Ramiro que ha viajado a Vietnam. Yo una vez viajé a Vietnam, ahí me encontré con un primo mío, que yo no sabía que viajaba, te lo prometo. Y luego hace un mes que he estado en Nueva York, me encontré con una compañera de 13, que ya podría verificarlo, de la televisión, en el Museo Nacional de Historia, ahí en Nueva York. Estábamos de vacaciones por Navidad.
Es así tremendo. Que... ¿Ves cómo sí, cómo el mundo es un pañuelo? Lo estamos corroborando, desde luego, y comprobando esta tarde con tantos oyentes y también con la experiencia de Pedro del Castillo y esa persona que ha parado directamente en la calle de Toledo. Gracias, Pedro. Por cierto, no llega a las tres personas por kilómetro cuadrado.
Fíjate, pues
en
ya
Islandia,
es
ya es casualidad. Ya es casualidad.
Ahí tu vecino.
Gracias, venga. Pedro.
Adiós, adiós.
Si es que el mundo es un pañuelo, en esas estamos. Enseguida vamos también con los oyentes que siguen diciendo lo mismo, pero Paloma Serrano.
Hola, Pilar, hablando de viajar, vamos a hablar de los moteros, que hay moteros que preguntan a otros cuál es la mejor ruta para un fin de semana. Y justo esos son los auténticos motoexpertos. Pues algo parecido le pasa a Línea Directa, otro motoexperto que sabe perfectamente qué buscas en el seguro de tu moto. Por eso, mira, te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio. Además, ahora puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Encontrarte a un compañero de trabajo en un museo de Nueva York o al vecino en una playa de Islandia. Es que son cosas que parecen increíbles, pero que pasan, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, encontrarte a tu mejor amigo que te has quedado con él desde la infancia entre miles de personas no es nada fácil, pero también pasa.
Bueno, pues yo una vez yendo desde La Coruña a Madrid para ver un partido del Real Madrid Deportivo de La Coruña, yo soy madridista, y aquel año el Madrid ganó la Liga jugando contra el Deportivo, pues al salir del estadio, todos camino de Cibeles, claro, miles de personas, y justo me encontré a uno de mis mejores amigos de toda la infancia justo delante de mí, bajando también a la Cibeles. Así que te puedes encontrar a cualquier persona en cualquier momento.
Y tanto. Y además, estamos tan acostumbrados a encontrarnos gente conocida cuando viajamos. Oye, que si vas a algún sitio y no te encuentras a nadie, pues como que...
¿Te falta algo?
Exactamente.
De verdad.
Al final te falta algo.
A la gente, buenas tardes. Mira, estando de vacaciones en Málaga, 2 semanas. Nos quedaban 2 días para terminar las vacaciones. Y no habíamos encontrado a nadie de aquí, de La Rioja. A nadie. Y resulta que los 2 días antes vemos un coche con la matrícula de Logroño. Pues te quieres creer que me dio hasta alegría. Pues sí, bueno, buenas tardes.
De verdad.
Me dio esta alegría.
Es que alucino con vosotros los oyentes. Tremendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues sí, lo estamos comprobando esta tarde, pero vamos, tal cual, que el mundo efectivamente no es que lo parezca, es que es un pañuelo. Déjanos tus notas de voz en el 607-150602. Y atento, porque te voy a contar enseguida la increíble historia de Dorothy Levy, la chica más rápida del mundo.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables, y además caracoles a la llauna, bacalao, rosellat, butifarra, y cómo está su arroz con conejo y caracoles y sus fabulosos calzots. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados. Líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Solo llama
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En estos días en que se habla tanto de feminismo, te voy a presentar a una auténtica pionera, una mujer que nace a finales del siglo XIX, en plena época de cambios sociales, cuando los derechos de la mujer ahí sí estaban a años luz, desde luego, de los hombres. Para que te hagas una idea, no sería hasta el año 1920 cuando se aprueba el derecho al voto femenino. Bueno, esta mujer, como te digo, en esta sociedad consigue ser periodista, amazona, escritora, pero sobre todo consigue ser la primera piloto de carreras del Reino Unido y una de las primeras del mundo. Se llamaba Dorothy Levitt y su vida es tan increíble, tan apasionante, que Celia Santos decidió que tenía que escribir un libro, una biografía novelada sobre esta mujer. Y el libro se titula Más rápida que la vida, la increíble historia de Dorothy Levitt, la chica más rápida del mundo. Celia Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, es que consiguió muchas cosas, pero es que ya desde niña Dorothy Levitt, digamos que ya apuntaba maneras, vamos, que era una peleona.
Sí, sí, sí. Desde pequeñita ya sentía una gran admiración y muchísima, sobre todo muchísima curiosidad por todo lo que fuera novedoso, ¿no? Todo lo que llegara de fuera, los automóviles, las máquinas, todo lo que se moviera. Y bueno, ya con 19 años apenas ingresó en la fábrica de Napier a trabajar como secretaria, y a raíz de ahí fue cuando se formó para convertirse en la piloto que fue.
¿Pero por qué su afición por el mundo del motor?
Bueno, pues supongo que porque sería una persona, digamos, curiosa, ¿no? Porque tendría, digamos, esa inclinación hacia todo lo que se movía. No se sabe muy bien porque es muy poca la información que hay sobre Dorothy Levitt, pero bueno, esa curiosidad la llevó a convertirse en la chica más rápida del mundo, como la denominaba la prensa de la época.
Y bueno, llegó a dar clases de conducir, porque ella, digamos, que tenía también un empeño personal en que las mujeres pudieran conducir y lo hicieran, y creo que dio incluso clases de conducir, pues por ejemplo, a la reina Alexandra de Dinamarca y a otras princesas.
Sí, a la reina Alejandra, la monarca en aquel entonces, que acababa de subir al trono, le enseñó a conducir a ella y a sus hijas, las tres infantas, Luisa, Maud y Alejandra, me parece que se llamaba la otra. Uh-huh. Sí, fue, y además aparte también enseñó a conducir a otras muchas señoras, sobre todo de Estados Unidos, que llegaban a Inglaterra y querían, o sea, claro, conocían a Dorothy y querían que ella les enseñase a conducir.
Y escribe un libro, además, The Woman and the Car, donde daba consejos como cuáles, por ejemplo, para la conducción.
Sí, bueno, ella empezó, ese libro nace a raíz de los artículos que ella publicaba en el periódico The Graphic, y entonces ella daba consejos como, por ejemplo, el más curioso, ella decía que los dos objetos que no pueden faltar en el coche de una mujer son un espejito, que es, o sea, una polvera y un revólver.
Caray, sí. ¿Cómo se las gastaba, no?
Sí. A ver, lo del espejito tiene... Bueno, los dos objetos tienen su explicación, ¿no? El espejito es porque ella fue la inventora del espejo retrovisor.
¿En serio?
Sí. Dorothy Levitt inventó el espejo retrovisor porque en realidad lo que hacía es que cogía su polvera, la que ella utilizaba para acicalarse, y la sacaba por la ventanilla para ver quién venía detrás. Y así eso le daba una ventaja a la hora de frenar, acelerar, cambiar de carril.
Claro, claro. Iba a decir yo aparcar, pero en aquella época no debía haber mucho problema de aparcamiento.
No, mucho problema. Aunque bueno, tampoco estaban las ciudades adaptadas.
Sí,
los
eso también
a motor.
Es verdad. O sea, claro, sí, sí. Fíjate tú qué cosa más curiosa, si es que esto lo tenía que inventar una mujer. Era lógico. O sea, coges el espejo, pues porque te querías mirar, y de repente te diste cuenta, o se dio cuenta ella, de que claro. Con el espejo, claro, podía haber otros ángulos del coche que no veía hasta ese momento, de la conducción, de la carretera.
Claro, es que, de hecho, los ángulos que se veían era solamente el frente, ¿no? Y un poquito. los lados. Nadie había pensado que había que controlar quién venía detrás, pues por eso precisamente, de decir, bueno, pues hay que frenar o hay que acelerar porque me encuentro un coche delante, o porque me encuentro un peatón cruzando, o porque me encuentro, digamos, como nadie había pensado tampoco, por ejemplo, en las luces de freno y los intermitentes, también inventados por una mujer, o en un limpiaparabrisas, también inventado por una mujer, o en las líneas divisorias de las carreteras, también inventadas por una mujer.
O sea, todo lo práctico del coche... Lo ha inventado una mujer, por lo que veo, Celia.
Sí. De hecho, los hombres inventaron el coche, lo pusieron a rodar y ala, tú tira millas, ¿no?
Y le pusieron caballos, cada vez más caballos al motor. Pero todo lo demás me parece a mí que lo inventaron las mujeres.
Sí, todo lo demás, aunque desgraciadamente fueron los hombres los que todos esos inventos para
se apropiaron de ellos. Sí, eso suele pasar con muchas cosas y con mucha ciencia también a lo largo de la historia. ¿Pero por qué fue apodada como la mujer más rápida de la Tierra?
Pues porque ganaba todas las carreras, Pilar. ganaba muchísimas carreras, yo creo que en parte por esa ventaja que tenía del espejo, ¿no? De poder controlar y de poder tener el control de la carrera y del recorrido que tenía adelante. Y además porque ella era una gran... ella era muy metódica. A ella le gustaba en cada carrera, antes de cada carrera, estudiar el trazado, el recorrido, cómo era el terreno, cómo era la carretera que tenía que recorrer. Y además ella tenía una ventaja. Ella viajaba siempre o competía siempre sin mecánicos. Ella conocía su coche y se
era su propia mecánico.
Ella era su propia mecánico. De hecho, es muy curioso porque se hizo una especie como de bata atada detrás, ¿no? Para cuando tenía que bajarse el coche, pues para arreglar cualquier imprevisto, pues no mancharse.
Anda,
porque ella era una mujer muy presumida.
Hombre, pues
en su
me
libro.
Parece muy bien. ¿Cuál es la temperatura? Uy, la temperatura, fíjate cómo estoy yo. La velocidad máxima que llegó a alcanzar.
Pues yo no sé, no te lo puedo decir exactamente porque como allí funcionan con millas,
la conversión es complicada, ¿no?
Claro, yo a la hora de escribir tenía ahí un poco de lío, iba con una tabla de conversión, es decir, a ver, ¿cuántas millas por hora? En kilómetros, pero claro, era un poco uh-huh. difícil, pero bueno, sí que batió varios récords, o sea, personales y
estamos hablando de principios, pero vamos, 1905 por ahí, principios del siglo XX, una auténtica pionera, ¿no? Estamos hablando de Dorothy Levitt, sobre ella va el libro que ha escrito Celia Santos, la biografía de esta mujer, considerada pues la más rápida del mundo, desde luego en aquella época lo era y así lo reflejaba la prensa. Déjame que te presente, Celia, a ti y a todos los oyentes, alguien que va muy rápido, pero hoy en día. Se llama Marta García, es piloto, tiene 18 años y el pasado julio era la primera española ganadora de una carrera de las recién creadas W Series de automovilismo. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo se pronuncia realmente? ¿W Series? ¿Cómo lo dices tú?
Yo digo W Series,
vale.
Pero bueno, hay gente
vale.
Series,
o sea, bien.
O de tráfico.
¿Tú conocías la historia de Dorothy Levitt?
No, la verdad es que no. Estoy escuchando un poco, pero no conocía.
Fíjate, pues oye, este es un libro que tienes que leer, que te va a encantar seguro, ¿eh, Marta?
Bueno,
oye,
igual,
¿tú cómo te metiste en esto de los coches y la velocidad?
Bueno, pues yo empecé, un día fui a un circuito con mi padre, pero de alquiler, o sea, casa de alquiler, y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, ya otro día volvimos a ir y vimos que habían unos carros de competición. Entonces lo que hicimos fue ir a preguntar si habían competiciones de karting y nos dijeron que sí y que hacían un curso de como de iniciación, digamos. Entonces nada, yo me presenté a este curso, éramos 8 las personas que nos habíamos presentado y me dijeron que de las 8 personas pues era la que mejor iba y tal y que les gustaría que probase un kart de competición. Entonces bueno, cuando probé el kart de competición me gustó mucho. Y le dijo a mi padre que, o sea, que quería correr, que quería competir en karting.
¿Y, bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo él?
Hombre, él estaba súper contento porque obviamente le encanta lo que es el mundo del motor
ya,
y tal.
¿Sí?
Y de joven pues había competido un poco hobby en motocross y tal. Y la verdad es que él súper contento. Además, no se imaginaba también que su hija, una chica, pues le gustase tanto lo que es el motor.
¿Y cuál es tu objetivo, Marta? ¿A dónde quieres llegar?
A ver, yo mi objetivo es llegar a la Fórmula 1.
¿Ah, sí?
Pero bueno, sí. Desde que era muy pequeña, pues siempre he tenido como objetivo ese. Sabemos que es muy difícil y hay que esforzarse mucho. Pero bueno, lo de esforzarse yo lo hago día a día y a ver.
Y, o sea que esto es duro, esto lo sabemos, ¿no? Pero nunca se sabe. Déjame que presente también a Ana Sainero. Ella, bueno, también se prepara para ser corredora, es alumna de la Escuela Española de Pilotos. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y tú cómo te metiste en esto de la velocidad?
Bueno, pues estaba escuchando a Marta y la verdad que supongo que los padres son el núcleo de todo esto.
Los padres, ¿no?
Porque,
tienen la culpa.
Porque, claro, mi padre, bueno, pues hace ya unos años sí que corría en rallies y desde pequeñitos nos ha metido en la cabeza a mi hermano y a mí el tema de las carreras, la velocidad, los coches, los motores y gracias a eso empezamos en el karting también, mi hermano y yo a la vez, mi hermano muy pequeñito y yo ya un poquito más mayor. Más adelante pasamos de los karts a los coches, a los turismos en circuito y todo gracias a él. Ajá. Estamos hoy aquí.
¿Y qué aprendes en la escuela?
Bueno, pues yo como nunca había, sí que había entrenado en karting, pero nunca había competido como tal en carreras de karting, pues desde el principio hasta el final a cómo conducir un coche cuando tienes que ir realmente rápido y intentar ganar una carrera en enfrentándote a otros pilotos, etcétera, etcétera.
Oye, claro, Ana, ¿en la escuela hay tantas mujeres como hombres o no?
No, la verdad que, a ver, ahora mismo sí hay, somos varias mujeres las que estamos empezando, pero la verdad que hay más hombres que mujeres, general.
Oye, Marta, ¿y a ti cuando te ven en los circuitos, te siguen mirando un poco así de aquella manera porque eres chica o no?
Bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, recuerdo este año que en una carrera, pues yo que sé, me quité el casco, nos quitamos el casco porque al final el campeonato es de mujeres y la gente flipaba un poco porque, claro, todas éramos mujeres, chicas, y no lo entendían realmente, en plan, decían, jolín, sí que hay mujeres, ¿no?, compitiendo. Pero bueno, yo creo que ya se está viendo más mujeres en el mundo del automovilismo y bueno, además con la W Series, este campeonato, también está haciendo darle más visibilidad a las mujeres, que la gente y las niñas, por ejemplo, pequeñas, sepan que hay mujeres compitiendo en lo que es el mundo del motor, entonces va bien encaminada.
Oye, Ana, por cierto, a ti no te he preguntado si tú conocías la historia de Dorothy Levitt que estábamos contando.
No, la verdad que tampoco era consciente de que además ella había inventado el retrovisor y es bastante interesante, pero nunca había oído hablar de ello.
Bueno, pues yo creo que, bueno, vosotras veréis, a mí me parece lectura obligada, yo creo que es muy interesante su historia. Y bueno, que tengáis mucha suerte las dos, Ana Sainero, Marta García, que estáis lanzadas ya también a la velocidad, ya son otros tiempos, pero seguramente todavía tendréis mucha pelea por delante, ¿eh? Porque bueno, sí que han cambiado las cosas, pero todavía hay que seguir peleando en esto. Gracias y suerte.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, Celia, fíjate tú qué importante era escribir un libro, fíjate, sobre Dorothy Levitt.
Fíjate, me encanta lo que ha dicho Marta, de decir que las niñas pequeñas tengan la opción y que sepan que existen esas escuelas, que no son solo cosas de chicos. Eso, eso es lo, creo que es lo más importante, ¿no? Que las niñas tengan la opción de hacer lo que quieran y lo que les guste y lo que les apasione. No, ha dicho, no sé si Marta, que está muy difícil. No hay nada imposible. Todo es difícil. Todo es difícil. Y que la competencia venga porque haya otros que sean igual o mejores que ellas, pero no porque sean hombres o mujeres. Y eso creo que es que se está logrando, y bravo por ellas.
La increíble historia de Dorothy Levitt, la chica más rápida del mundo. El título es Más rápida que la vida y el libro es de Celia Santos. Celia, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas Pilar. Tardes.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Auril es una niña de Sudán del Sur. Huyó de la guerra con su familia, caminando por el desierto. Actualmente está refugiada en Egipto y puede estudiar en la escuela de la parroquia Sagrado Corazón de El Cairo.
El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niñas como Auril. ¿Colaboras?
26 de enero, jornada de infancia misionera. Dona en infanciamisionera.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Onda media, FM y dispositivos móviles.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí.
Sé que sí. Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Conducir tiene un precio. Y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio. Tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Comienza Fitur y nos estamos preguntando si el mundo es un pañuelo, y a esta hora de la tarde ya podríamos empezar a sacar conclusiones y decir que sí.
Sí, sí, sí. De hecho, es que fíjate, puedes estar en París y conocer ahí un primo tuyo.
¿En París?
Que no conocías.
Sí, exactamente, que no conocías o que ya ni te acordabas que lo tenías.
Estábamos en París, en Euro Disney, con los niños, en una tienda, y se me acercó un muchacho y me dijo que, bueno, que él hablaba español, que si necesitaba algo que se lo preguntara. Cuando llego a la caja, dice, ¿de dónde sois? De Huelva, dice. ¿De Huelva de dónde? Y le digo, de Palos. Y entonces una bola de cristal que tenía en la mano se le cayó. Dice, ¡ay, mi abuela es de Palos! Entonces le pregunté que quién era, y resulta que era un primo mío que no veía desde que tenía, pues, 3 o 4 meses, lo que es la vida.
Ah, increíble. O sea, que es que en realidad no lo conocía.
No, no,
o sea,
tenía 2 o 3 meses, imagínate.
Claro, fue sacando los apellidos.
Sí, sí, conocer un primo tuyo en París.
¿Y tú dónde eres? Claro, y ya, y tú eres de la Pepi y tal, y cual, bueno. Para arriba, para abajo.
Exactamente. Bueno, ¿conocéis la playa del Sobaquillo?
No,
porque,
no, no.
Porque
yo con ese nombre no me baño.
Es
y voy a bañarme, no, en el Sobaquillo.
Si es que no se trata de
imagínate
que, te...
que
no
sales
tienes
de allí
tiempo ni para bañarte.
Para ducharte, claro.
No, no, no.
Te
mira.
Bañas la playa del Sobaquillo.
Yo soy de Villanueva de la Serena y todos los veranos pues nos vamos con excursiones y todo, nos vamos a Mata las Cañas. Bueno, pues nosotros ya no decimos Mata las Cañas, decimos la playa del Sobaquillo, porque yeah. Estás allí y pasas por una toalla. ¡Hombre, fulano! ¡Venga, hasta luego, vengano! ¡Hala, adiós, Antonio! Y pues eso es lo que pasa, que de... está allí todo el pueblo.
Pero, ¿y eso qué tiene que ver con el Sobaquillo?
Porque estás todo el tiempo así.
Ah, que estás levantando
la mano,
los brazos.
¿Qué pasa? Claro, hombre.
Ah, pues se puede saludar.
En toda esta parte no te da
se
el
puede,
sol.
Se puede saludar sin, sin ventilar el alerón.
Pues bueno, pero claro, ¿eh? Es más efusivo el otro.
Tipo reina o rey.
Exacto, exacto, como la reina Isabel. O sea, hello,
el,
Harry.
Con el codo pegado
how
al cuerpo.
You, how are you, Harry?
Claro, y luego te pueden decir, mira qué estirado.
¿Cómo
que
te va,
se va
Harry
a la playa de Mata las Cañas?
¿Cómo te va Harry en Canadá?
Mira qué estirado que va saludando aquí al pueblo.
Yeah.
Bueno, Ana de Córdoba nos cuenta cómo fue su luna de miel.
A nosotros lo que nos pasó fue en el viaje de novio. Estuvimos una semanita en Nueva York y luego a Punta Cana otra semanita, que estoy haciendo el check-in en el hotel y oigo una voz conocida. Miro y era la chica que me había vendido el piso. Cuando miro para atrás venía toda la empresa, toda la constructora con sus respectivos parejas a pasar la misma semana que pasamos nosotros en Punta Cana.
Hay que cambiar, vamos, hay que cambiar el hotel.
Íbamos a una excursión, allí claro. Que no lo encontramos. Estaba
tú...
en la piscina, allí que estaba todo el mundo.
Claro.
En fin, cosas que pasan.
Ya. Media Córdoba,
y luego,
media Córdoba
y luego
ahí
vas
con ellos.
Por Gran Capitán, Curcón de las Tendillas y te lo encuentras de frente. Estos son los que estaban en Punta Cana, allí tal y cual. No, o sea, no, no. No, yo me voy a otro lado.
También es mala,
o sea,
suerte.
Que
no,
quieres
no
estar
hombre, Punta Cana, eso es como...
Fíjate.
Punta Cana y,
verdad,
y
verdad.
Punta Cana y Nueva York. Venga, uy, en esos destinos, pues, la gente se da cita.
Oye, que, de hecho, te sale más barato ir de Punta Cana que irte allá a
Calpe. Quedamos debajo del Empire, del Empire, quedamos, ¿eh? Quedamos a cenar en Tony's y tal.
Bueno, ojito lo que haces, porque fíjate, aquí nos van a contar una pillada, pero en toda regla.
A ver.
Vale, esto es un poco surrealista. Mi exmujer y yo decidimos hacer un viaje a China y no nos coincidía la fecha para coger viaje con las vacaciones de ella. Teníamos que alargarla un par de días, entonces ella dijo que se tenía que ir un par de días antes de vacaciones para ir a una boda de un
familiar. Estaba el jefe allí, ya verá, ya verá.
Y estando en China, en Pekín, en la ciudad prohibida, y al salir en la tienda de souvenirs nos encontramos cara a cara con su jefe, el jefazo, que tenía varios jefes, el jefazo, cara a cara. En Pekín, en la ciudad prohibida.
No, en la tienda esa,
es que
en
no
la,
se puede mentir.
En
no,
la tienda esa
mentir.
De souvenir no hay nada que comprar, porque no hay más que bustos de Mao. Mao pequeñito, Mao grande, llavero de Mao, genocida,
o sea,
Mao.
¿Para qué?
Un Mao
la,
sí o sí.
La gente va a la tienda de souvenir de que hay enfrente de la ciudad prohibida y dice, pero muchachos, pues si no hay más que Mao, o sea, aquí.
¿Para qué?
Este tío tan malo.
Y encima te cuentas
encima.
A tu jefe.
Claro, jefe.
Si es que...
Bueno, varios oyentes que nos dicen precisamente que sí, que el mundo es un pañuelo.
Hola, amigos. Nosotros fuimos hace unos años a Estados Unidos y en Nueva York mi sobrino pequeño se encontró a un compañero del instituto. Ellos viven en Murcia y mira dónde se van a encontrar.
Yo me fui de vacaciones a Cancún y cuando volvía en el aeropuerto de Cancún me encontré con los primos de mi padre, que hacía años que no los veía porque viven en Puerto Rico. O sea, no los veo cuando vienen a España y me los encuentro en el aeropuerto de Punta Cana.
Yo de todas maneras estoy apuntando Punta Cana, no. Nueva York no. O sea, hay... Sí, que coincide,
y también nos dio un montón de alegría. Y eso que no vimos a las personas que lo llevaban.
Esta mujer nos decía que estando en Marruecos,
sí.
se encontraron un coche con la matrícula de Castellón y que les hizo mucha ilusión, aunque no vieron a las personas que tenían el coche, pero simplemente con ver la matrícula ya de
ya.
su tierra
ya
de Castellón.
Eso ya no pasa. Desde ya, que ya se no quitaron sabe, las matrículas claro, es no una sabe. Pena.
Pero yo estoy apuntando Apunta. Los destinos a los que no hay que ir.
¿Qué quieres decir? Que tú no te a ti no te gusta encontrarte con gente conocida en los viajes, Fernando.
Pues no sé, chico, tú te vas a...
Ya.
Depende de la circunstancia, ¿no?
Hace 7 horas, ¿no? Y oye, ahí... Yo recuerdo en una isla de Croacia, ¿no? Perdida en un supermercado y de pronto se oye de fondo, ¡oye, esto cuánto cuesta! En un sitio que no se oía ni hablar ni inglés, solo se oía el serbio-croata, que es lo mismo, y hay uno de fondo, ¡esto cuánto cuesta!
Pero está aquí el español.
Este de aquí no es.
Está el español, es que además el español es muy visible.
Sí, tanto.
Digámoslo así, sí, muy sí. audible, como
es
el italiano.
Muy audible.
Hay que ir a otra parte del avión, sea italiano o español.
Bueno, pues un oyente más y terminamos.
Buenas tardes. Cuando subieron los americanos a la luna, ya había allí uno de Yecla con un kiosco vendiendo pipa. Estamos por todos lados. Muy bueno.
El kiosco de pipa es fundamental.
Que no falte un kiosco.
Exacto. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Es el retrato de una mujer bellísima. De hecho, es una modelo que está trabajando en la Semana de la Moda de París. La diosa está sentada mientras una chica con coleta le perfila unos labios pintados de rosa. Tres peluqueros, dos chicos y una chica, le arreglan una melena castaña, un poquito cobriza, una melena poblada, espesa, que cae como agua de la fuente de un paraíso. La melena deja ver la curva del cuello en la nuca, una sinfonía de equilibrio. Tiene la modelo el gesto severo, la oreja pequeña, una raya gruesa sobre los ojos que los convierten en fuego severo. La curva de la nariz arranca de la ceja izquierda, acabando redonda, un poco chata. Una mujer bellísima. Los peluqueros conocen a la perfección su melena. Los maquilladores cada rasgo del rostro, pero ni los peluqueros ni los maquilladores la conocen. El modisto se sabe de memoria todas sus formas, pero tampoco la conoce. Una de las figuras del fondo anda en amores con ella, duerme con ella, desayuna con ella, almuerza con ella, hace deporte con ella, viaja con ella, sufre y canta con ella. Los amores prosperarán y seguirá la figura del fondo con ella, años y décadas, hasta tendrán hijos juntos. Y sabrá cómo arrastra un poco el pie derecho, sabrá cuándo se va a rascar antes de que se rasque. La verá llorar mil veces y mil veces más, reír y mil veces más llorar. Y sabrá por qué sube una ceja cuando mira un cuadro o cuando vea una película. Y podrá en el futuro casi adivinar qué va a pedir en el restaurante al que van a cenar antes de que ella hable. Sabrá que hay en muchos de los pliegues de su alma, pero tampoco la conocerá. No la conocerá nunca del todo, porque hacen falta siglos, milenios, cientos de milenios para conocer a una persona, y ni con ese tiempo es suficiente. El misterio siempre sigue.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde. Una tarde de encuentros, de conversaciones y de viajes también. El viaje que hacemos ahora es el que nos lleva a la linterna de Ángel Expósito.